protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento y las buenas tardes a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Hablaremos sobre la situación de un activista en Boca de Jaruco en el espacio que, luego de cubrir las protestas populares la semana pasada y ante los prolongados apagones, ya fue citado por la policía política el pasado domingo. También Pinar del Río, ¿cómo sigue hoy? Hablaremos sobre el tema. También la crisis del mercado cambiario, la intervención del Estado, la situación del fracaso que viene ante el mercado del cambio y la economía cubana sin rumbo y aislada. Tendremos un experto para hablar sobre temas económicos. Y en la segunda parte de nuestro espacio en la tarde de hoy lo vamos a dedicar íntegramente al tema de los apagones, el incremento del malestar popular y a la vez, pues, la repercusión que está teniendo un aumento de la represión por parte de las autoridades cubanas, y tenemos varios ejemplos que lo tendremos aquí en el espacio en nuestra segunda parte. Mientras tanto, en cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde, el incremento del malestar popular en Cuba por los continuos y prolongados apagones dispara la represión en contra de los cubanos, alertaron a Radio Martí residentes desde varias provincias de la isla. Y el eurodiputado Leopoldo López Gil anunció este fin de semana que apadrinará ante la comunidad internacional a la dama de blanco y prisionera política Sissi Abascal. España rechaza investigar tragedia aérea de 2018 en Cuba al no encontrar hechos constructivos del delito. También a esta hora de la tarde se reportan arrestos de al menos 16 damas de blanco y otras 15 pudieron llegar a misa este domingo en Cuba. La Airalidi Frometa, la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, exige su liberación tras 488 días de encarcelamiento. Y el gato de Cuba se declara en huelga de hambre. Si no se comunican, es que está en celda de castigo, alertó. Y fallece joven santiaguera de 22 años de edad, agredida a machetazos por su expareja en otro caso de feminicidio en el oriente cubano. Casi cerca de 400 cubanos detenidos en 2 semanas en intento de emigrar a Estados Unidos por mar. Y finalmente, amenazan con enjuiciar por desorden público al líder del Movimiento Cristiano de Liberación en Velasco Holguín, el doctor Eduardo Cardé. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra jornada informativa en Boca de Jaruco, en el municipio Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, con el fotógrafo de profesión y sindicalista independiente Iván Guerra, para que nos ponga en perspectiva de lo que está ocurriendo con él y su familia durante el fin de semana. Nos cuente todos los detalles de lo que ha estado ocurriendo ahí, la repercusión de la represión tras las protestas populares de hace una semana precisamente en el municipio de Boca de Jaruco, allí en la provincia de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque. Y Iván, pues, fue citado verbalmente, reafirmada la citación para el próximo, el pasado domingo, en la unidad de la policía, y vamos a tener con él todos los detalles que nos puede aportar de esta situación que, como él adelantó, pues iba a ser complicada, y esperaba que en cualquier momento llegara la citación luego de la cobertura que él le dio como activista de derechos humanos a todos los eventos que ocurrieron allí durante prolongados apagones, más de 10 horas, que los residentes de Boca de Jaruco salieron a protestar al territorio nacional. Sumado a esto, pues en Pinar del Río hay una situación bastante compleja todavía con el tema de los apagones, luego del paso de Ian. Vamos a ver si tenemos el contacto con José Rolando Cázares ahí en Pinar del Río para que nos actualice cómo andan las cosas en el territorio, qué está pasando más de 3 semanas del paso del huracán, qué nos dice. Y también, pues, el tema económico, el tema del mercado cambiario será importante, no cabe duda que es el tema del momento, pues sobre todo para los economistas y analistas cubanos, y la repercusión que tiene, pues, la autorización oficial del cambio de divisa, que es una serie de establecimientos por un importe fijo, para personas físicas, tanto que se mantiene el oficial de 1x24. Es así como están las cosas en el territorio nacional y de esto vamos a estar hablando, reencontrándonos hoy con el profesor y economista Elías Amor Bravo para poner en perspectiva todo lo que está ocurriendo. Vamos a intentar, no hemos podido establecer el contacto con Iván Guerra ahí en Boca de Jaruco, que tiene una situación bastante complicada, hostigado por la policía política. Había presencia de agentes de la policía cerca de su casa cuando logramos hablar por teléfono y vamos a ver si podemos tener la comunicación ahora en Pinar del Río con José Rolando Cáceres. ¿Qué está pasando? Pues casi 4 semanas después del huracán en el territorio pinareño, la situación del desabastecimiento, la falta de agua, la falta de energía eléctrica. ¿Qué han hecho las autoridades ahí en el reparto Barcón, donde reside él, donde hay una comunidad bastante amplia que tiene serios problemas para ir resolviendo las necesidades básicas que dejó el paso del huracán por el occidente cubano? Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde. En el occidente del país, en Pinar del Río, Cuba, el contacto con José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme a su programa.
Bueno, lunes ya, pasadas las 3 semanas del huracán, ¿cómo andan las cosas en Pinar?
Bueno, el panorama en Pinar del Río sigue igual. Todavía hay lugares sin electricidad, lo que es el reparto Hermano Barcón, reparto Cuba Libre, la parte de la carretera de la Alameda en vuelta del cementerio. Totalmente estos lugares específicos para que el régimen, si quiere, puede debatir y vea que se está hablando la verdad, no es la mentira que están poniendo en el Noticiero Nacional de Televisión, que están diciendo que el 50% de las afectaciones en Pinar del Río están restablecidas. Yo pienso que solamente llega a un 40% y la mayoría de ese 40% son lugares específicos o estratégicos del gobierno para su economía. Es solamente. No le interesa lo que es la persona, cómo viven los niños que tienen que ir a la escuela, no le interesa nada.
¿La mayoría de los barrios de Pinar del Río, la capital, tú crees que están sin luz todavía?
La mayoría de los barrios, como decir, los barrios, entre comillas, como son estos que son atípicos, ¿me entiendes? Y que el régimen los obvia. Es curioso también que ya de las personas que se le han hecho en el levantamiento, por ejemplo, en la reparto Hermano Barcón, se creó una oficina para tomar los planteamientos de las personas de las afectaciones que tuvieron del huracán. Se ha comentado que iban a enviar ya los materiales para comenzar la recuperación y algunos ayudar a la construcción de su casa, reparar su casa. Y los materiales todavía no existen. Pero ayer en el Noticiero Nacional de Televisión, que no lo pude ver, pero otras personas, como el periodista independiente Roberto Blanco Gil y otros periodistas independientes en la provincia de Pinar del Río, que sí tienen electricidad, como el reparto Hermanos Cruz en El Calero, llamado El Calero, han comentado la mentira acerca de que Pinar del Río se ha restablecido completamente con un 56% de la electricidad.
José Rolando, alimentación y agua.
La alimentación, incluso, hay un escrito de Julio Sendi, una comentarista y periodista deportiva de aquí de Pinar del Río, que habla que ahora los pinareños no tienen ni agua ni comida. Es cierto también. Hay que decir toda esa plataforma que tiene el gobierno cubano de propaganda de que en Pinar del Río todo está avanzando, que todo es fuerza Pinar del Río. Para nada. Hay problemas con el abastecimiento del agua y hay problemas con la alimentación. Solamente entró una donación, supuestamente de la Federación Rusa, de 1 litro de aceite por persona a los establecimientos de la tienda. Solamente ha entrado eso. Y 2 libras de arroz, aparte de las 5 libras que te dan normada.
¿Están llevando los niños a la escuela o no, en los lugares que hay afectaciones todavía?
Bueno, te quiero comentar, porque tengo una niña que está en primer grado y está yendo a la escuela. No la estoy llevando desde que pasó el huracán. Mi niña no está yendo a la escuela, ni el varón, que tampoco, que está en sexto grado, tampoco está yendo a la escuela, porque si no tengo electricidad, ¿cómo podemos lavar los uniformes? ¿Cómo podemos planchar los uniformes? Pero no obstante eso, también cómo aplacar el hambre y toda la desesperación que tenemos nosotros, porque fui afectado por el ciclón. Pero vale recalcar que la maestra tuvo un contacto, me mandó a buscar para una reunión de padres, para tener conocimiento de los niños que tuvieron afectaciones del huracán, Quiere decir que ellos están haciéndose lo que están interesados en la situación de los niños, pero realmente no hay ningún tipo de respuesta urgente o mediata a esta problemática.
José Rolando, el tema de la presencia en los primeros días del huracán fue varias veces de Acanel y el Consejo de la Defensa Provincial ahí en Pinar del Río, a los barrios. ¿Esto sigue o ya el cuartico está igualito que antes?
El cuartico está igualito como lo dejó Tula. Incluso puede coger un poco más de candela. Lo que pasa, hay pinareños que están enfrascados en lo que puedan resolver, en los campesinos que perdieron las casas de secado y que están vendiendo el zinc que han podido recuperar. Las personas están buscando en cómo sobrevivir para paliar esta situación que tienen en casa.
Bueno, gracias José Rolando. José Rolando Cáceres, ahí tienen el testimonio. Casi pues más de 3 semanas del paso de Ian por el occidente del país, todavía en el reparto Huarcón, como parte de un grupo importante de repartos que no son los más favorecidos en el occidente cubano, aún están sin electricidad, con dificultades para alimentarse y sin agua potable. Esa es la situación rumbo a cumplirse el primer mes tras el paso del huracán por el occidente cubano. Ahí escuchábamos el testimonio de José Rolando Cáceres. Intentamos comunicarnos en San Juan y Martínez. No estaban los activistas que nos atienden usualmente en el territorio, pero sí pudimos conocer que han restablecido la electricidad en gran parte de San Juan y Martínez, a pesar de que sigue la falta de agua y el desabastecimiento, pero bueno, al menos ya tienen electricidad y eso es una ventaja. Bueno, vamos a seguir nuestra agenda de trabajo este lunes, el 17 de octubre, y establecemos ahora la comunicación en Valencia, España, con el destacado economista, experto en temas económicos cubanos, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias nuevamente y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Bueno, debemos tener, como usted nos tiene acostumbrado este lunes, una actualización. ¿Cómo anda la situación económica del país, Elías? La economía cubana aparentemente sigue sin rumbo. Todo ha empeorado ahora con el paso del huracán. ¿Cómo anda el tema del mercado cambiario, la intervención estatal? ¿Qué nos puede actualizar de cómo andan las cosas?
Bueno, los últimos datos que han sido publicados en la Oficina Nacional de Estadística del Gobierno son preocupantes. Particularmente me quiero referir a dos de ellos. El primero es la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, que mide el comportamiento de la economía y su dinamismo a lo largo de un periodo de tiempo, ¿verdad? En concreto, esta publicación de la ONEI lo que ha hecho ha sido sacar el dato de la tasa de crecimiento del PIB por trimestres, en el primero y en el segundo trimestre de este año 2022. Es decir, un periodo lo suficientemente largo como para ver cuál es la tendencia de la economía. Pues bien, si bien la economía cubana arrancó el año con un crecimiento bastante alto del 10,9% en tasa de variación interanual, que en mi opinión es bastante más elevado de lo que cabría esperar, el dato que da el gobierno correspondiente al segundo trimestre se sitúa en el 1,7%. Es decir, hay una caída en picada de la tasa de crecimiento interanual en caída en 9 puntos porcentuales en el curso de un trimestre. Eso significa que a lo largo del segundo trimestre de este año la economía cubana estaba cayendo en cifras negativas. Si no, es imposible explicar ese descenso tan intenso con respecto al primer trimestre. Este es un dato preocupante, Tomás, básicamente porque producir menos significa que hay menos disponibilidad de bienes y servicios para el conjunto de la población, que es el problema fundamental que afecta a la economía cubana, la escasez, la carestía. Mientras que ese crecimiento económico no se incremente de manera continua y sostenida, los cubanos van a seguir padeciendo la situación de escasez, de miseria y de racionamiento que el régimen les tiene sometidos. Creo que, por tanto, este dato es negativo. Es muy negativo, por ejemplo, ver el desplome experimentado por el sector azucarero con una caída del PIB espectacular. Ahí sí que son datos negativos y muy elevados. Y el sector agropecuario tampoco levanta cabeza, cae un 7% en el segundo trimestre del año y encadena de manera consecutiva 8 trimestres con tasas negativas, que es lo que explica la carencia absoluta de productos de alimentación que hay en Cuba y constata una vez más el fracaso de las 63 medidas que presentó el régimen como una cosa del otro mundo el año pasado. El balance, por tanto, del comportamiento de la economía medido por la tasa de crecimiento intermensual o intertrimestral, en este caso, del PIB, la verdad es que no es muy positivo. Y nos tememos que lo peor todavía no ha llegado. El segundo dato alarmante también, y corresponde al mes de agosto, es la tasa de inflación. La tasa de inflación del IPC cubano, del Índice de Precios al Consumo, que en el mes de agosto se situó en el 32%. Tres veces más de la tasa promedio en Europa o en Estados Unidos. Y lo peor de todo esto es que la alimentación, el componente de alimentación, que es uno de los que integran el IPC cubano, incrementó nada más y nada menos que un 54%, es decir, 20 y pico puntos más, porcentuales más de lo que ha hecho la media. Eso es preocupante, básicamente porque los cubanos no solo van a encontrarse con menos producción de comida, con menos alimentos, como estaba destacando anteriormente, sino que los pocos que hayan se van a tener que vender más caros, a precios más elevados. El descontrol de los precios en Cuba es absolutamente demoledor para un país en el que el 70% de la población no tiene acceso a divisas, a dólares o a moneda fuerte, y tiene que subsistir con el pago de los salarios y las pensiones en pesos cubanos, que como hemos dicho ya en tu programa en ocasiones anteriores, experimenta un proceso de deterioro que los economistas llamamos depreciación continua con respecto al dólar. La última cotización del peso cubano ya se situó en algunos momentos en torno a los 200. Eso es un fracaso absoluto de las medidas del ministro Gil de establecer un tipo de 1% 20, como hizo hace unas semanas, ¿verdad?, para intentar paliar esta situación. El peso se va a seguir depreciando. La situación no favorece una recuperación del peso cubano y, por tanto, nada ha de hacernos esperar que se produzca un cambio en la tendencia de la moneda, aunque sea difícil predecir el comportamiento que pueda tener en las próximas semanas o meses. Y, por último, ahí siguen los apagones. Y si hay apagones, la economía no puede funcionar, la sociedad no se puede poner en funcionamiento, y ese es otro de los problemas fundamentales que se encadenan en esta secuencia de factores. Y como digo, en mi artículo y en mi blog, lo peor no ha llegado aún. Y alguien me puede decir, ¿pero es que peor puede haber algo peor? Pues sí, puede haber algo peor. ¿Por qué? Porque hasta ahora el régimen comunista está intentando que los precios más elevados de los productos, los insumos, las materias primas a nivel internacional no se trasladen al mercado interno compensándolo con gasto público. Pero esto es intolerable, esto es imposible de realizar de manera continua a lo largo del año. En algún momento el gasto público tiene que frenarse, tiene que controlarse, porque si no, la economía acabará estallando. Cuando el régimen recorte ese gasto público y los cubanos tengan que pagar los precios que realmente han de pagar por los productos, los insumos, las materias primas procedentes del exterior, la situación va a ser todavía mucho peor de la que hay ahora. Y yo creo que los cubanos metemos la sensación de que no están preparados para un escenario como ese, que puede provocar estallidos sociales sin duda muy superiores a los que hemos visto hasta ahora.
Profesor, quería un comentario suyo antes de terminar, que tiene que ver con el tabaco. Usted sabe que el tabaco cubano es uno de los rubros más sólidos de la exportación. Tengo, según los datos que tenemos disponibles, aporta entre 200 y 500 millones de dólares limpios a las arcas del Estado cubano. Como usted conoce perfectamente, hubo el desastre este en Pinar del Río por el huracán Ian. E incluso Las Vegas Robaina, que son vegas que cuenta con el visto bueno del gobierno cubano, son de las más importantes en San Luis, quedaron en el piso. Que de más está decir lo que ha pasado en San Juan y Martínez, lugar de la mejor capa del tabaco cubano para la exportación, que básicamente reconocido, cifras oficiales preliminares han dicho que 12.000 casas de tabaco quedaron derribadas y se perdió toda la hoja que estaba ahí en secado de la campaña anterior, lo cual ha traído como consecuencia que la preparación de tierra que debió estar lista para finales de septiembre, para la próxima campaña, está atrasada. Elías, los expertos tabacaleros y algunos economistas se están atreviendo a decir que esto va a comprometer las ganancias del sector para el año que viene. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, este es un tema especialmente importante, que he hablado con algunos tabaqueros de Pinar del Río, con los que me mantengo en contacto. El problema fundamental con el tabaco es que el gobierno, el régimen comunista, no publica estadísticas de producción, ni siquiera de superficie cultivada. Solamente tenemos acceso, como tú has dado muy bien, a los datos de exportaciones, que rondan efectivamente entre los 200 y los 400 millones de dólares al año, siendo este uno de los capítulos más importantes, porque viene a representar ni más ni menos que el 10% de la exportación total cubana, el tabaco solamente, ¿verdad? Bueno, no sabemos qué ha pasado con el tabaco. No, desgraciadamente no tenemos datos estadísticos. Sabemos que el régimen desde el primer momento anunció que se habían estropeado por culpa del agua almacenes de hojas que estaban previstos para la producción de este año. Se habló también de destrucción de infraestructuras, como tú has mencionado, pero hasta ahora no ha habido un informe objetivo, un informe transparente de la situación del tabaco, lo cual nos obliga a pensar que el escenario es mucho peor del que nos anticiparon en el primer momento. Recuperar el tabaco, bueno, pues según las informaciones que yo he podido recabar, afortunadamente el ciclón ha pasado en la época de la semilla, es decir, no cuando está la hoja, sino que es cuando todavía ni siquiera se ha plantado. La posibilidad de recuperar la producción va a depender mucho de que esa semilla se agarre y que coja consistencia, y eso lo iremos viendo pues a lo largo de los próximos meses. Pero hoy por hoy, desde luego, no tenemos absolutamente ni un solo dato que nos permita cuantificar el daño provocado por el paso del ciclón en las tierras tabaqueras de Pinar del Río. Y te lo digo porque me lo comentaban precisamente productores independientes, privados, de los pocos que se mantienen dentro de ese sector y que están en este momento realmente preocupados porque el gobierno ha dicho que no les va a dar ayudas. Este es un buen ejemplo de en qué gasta el dinero el régimen comunista, ¿verdad? Lo destina a determinadas cosas y en cambio otras que son fundamentales, como es que el sector tabaquero salga de esta crisis en la que puede haber entrado por culpa del paso del ciclón, pues quede abandonado a su suerte. Pero bueno, así es como gasta el régimen comunista el dinero que recauda en las arcas del Estado, y bueno, el ejemplo clarísimo lo tenemos en el mal funcionamiento de la economía.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amós Bravo. Vámonos a una brevísima pausa aquí en Cuba al día, este lunes 17 de octubre. En breves, estamos de regreso.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de Cuba al Día, este lunes 17 de octubre, vamos a entrar en el tema de los apagones, las protestas y el incremento de la represión como respuesta por parte de la policía política. Tenemos ahora el contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con Ovidio Martín Castellanos, quien nos va a describir lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Santiago de Cuba y también en su ciudad, Puerto Padre. Vladimir, estuviste poniendo en redes sociales el fin de semana, siguen los apagones y el incremento del malestar ahí en Puerto Padre, cuéntame.
Sí, los apagones se han incrementado, incluso en vez de ya de 5 horas, ya no son 5 horas, han subido a 7 horas, y entonces cuando vuelve la corriente, entonces menos el tiempo, es decir, 3, 4 horas, no, ya no es que son 5 y 5, ya es 3 o 4 horas, y hasta 7 horas entonces que la quitan. Y la población está con mucho descontento, ya me enteré ahora que están yendo a las casas de las personas que tocaron cazuela y le están poniendo multa en su vivienda. Ahora mismo tengo otra cosa que decirle. En Santiago de Cuba, ayer en la noche, hubo una protesta, un cacerolazo en calle Quinta de Vistahermosa, y ahora en estos momentos acaba de llegar o está minado aquello de boinas negras y policía. Está todo aquello militarizado y se acaban de llevar a Ovidio Martín Luna, a Milena González Martín y a Zulaine Vidiau Almenares. Esas tres personas se la acaban de llevar. Zulaine es una madre que tiene 3 niños chiquitos y se la llevaron y los niños no le importa quién lo tenga, lo dejaron ahí. Y el papá de los muchachos es Ovidio Martín Luna, es decir, que la casa está con los 3 niños chiquitos y se acaban de llevar a los 2 padres que son los que viven con ellos. Así es como están las cosas, la represión al día. Uno no puede protestar, están las cosas malas y todo está malo, no hay alimento, no hay habituallamiento, no hay aseo personal, no hay medicamento, no hay de nada en este país y tú tienes que estar callado, no puedes protestar porque enseguida la represión para encima de la población que protesta es multa, es cárcel, todo tipo de represión. Esa es la situación que tenemos nosotros los cubanos acá en estos momentos.
¿Cómo no son familiares tuyos?
Sí, son Ovidio, mi sobrino, los niños que él tiene son sobrinos míos, Milena es sobrina mía también y Zulaine es la esposa de mi sobrino.
¿Y esto fue por la protesta que hubo anoche en Vistahermosa?
Exactamente, hubo una protesta anoche, un cacerolazo que está en las redes ahí, que yo lo compartí y ya lo publicaron, y ahora en la mañana se aparecieron allí, aquello está militarizado totalmente de boinas negras y Policía Nacional, más la seguridad del Estado, que es la que siempre anda al frente de todos estos actos violentos y vandálicos.
¿Ya tú compartiste en tus redes el cacerolazo de Santiago?
Eso yo lo compartí, sí. Ella lo publicó Zulaine al Vidiau Almenares. Es una directa que ella hizo. Yo lo compartí en mis redes, en mi y lo compartí en varios grupos también.
O sea que si entramos a la página tuya lo podemos encontrar ahí.
Exactamente.
Dale, gracias.
Y entonces ya ahora en la mañana la respuesta fue esa. Militarizado todo aquello, lleno de boinas negras, tropas especiales, que según ellos están creadas para defender al pueblo y lo que la están utilizando es para amedrentar y para amenazar y para todo lo que venga, porque hasta golpeado, porque yo he visto los golpes y me lo han dado a mí también, yo lo he vivido.
Gracias, Vladimir. Seguimos este recorrido informativo comenzando la jornada de trabajo este lunes y establecemos la comunicación en Guantánamo con el periodista Ander La Guerra Blanca.
La situación no ha mejorado y Guantánamo lo que se ha hecho, las autoridades de Guantánamo lo que hicieron fue que dividieron la ciudad en 2 bloques, que cuando se va en uno, un ejemplo, pues los bloques comprenden casi toda la ciudad. Sí, dividieron la mitad en 2 sistemas cuando se va para uno, entonces el sur, centro y una pila de lugares se quedan sin corriente, y cuando invierten el sistema, entonces el norte y toda la zona, toda esa área.
¿Cuántas horas se está yendo por zona? ¿Cuántas horas se va por zona?
Dos bloques de ellos lo tienen, anuncian de 4 a 8 horas, pero se extienden hasta 10 horas, 12, y lugares que vayan que ni la ven pasar. Sí, ya aquí la situación poco a poco se ha ido, como se dice en buen cubano, se ha ido calentando y ya ya se han escuchado protestas ya un poco más públicas. Ya recuerda que la última vez te decía que había personas protestando, pero de forma individual. Pero ya se están viendo cosas de forma colectiva. Eso fue antier en la noche.
¿El viernes?
Sí, ayer en la mañana. Yo me enteré ayer en la mañana. Es decir, en la noche fue que... Es decir, hoy es... ¿Qué día de la semana?
Hoy es lunes.
Hoy es lunes. Entonces fue de viernes para sábado.
Imagínate tú. ¿Y esto está ubicado dónde?
Paseo entre Calixto García y Pedro Pérez. Ese es el centro de la ciudad.
El DITU ese es como una cafetería, ¿no?
Sí, eso es los antiguos DITU, eso que es la cafetería que antes se dedicaban a vender pollo y cosas.
Y en medio de un apagón se quemó.
Se quemó.
Con gracias, Anderlay. Los invitamos a escuchar ahora un reportaje de TV Camagüey sobre el establecimiento de caldosas populares en medio de los apagones para lidiar con el desabastecimiento en la ciudad de Camagüey.
El encuentro entre gobernantes y pobladores no es objeto de la casualidad. Luego de debates sobre las condiciones económicas actuales y temas candentes como la carencia de electricidad, llegan acciones para evitar malestares mayores. Una de ellas, la elaboración de caldosas. Vecinos de edificios altos y de los alrededores ven con buenos ojos la oferta, pues la cocción de alimentos en casa se dificulta. Otros puntos de la ciudad también reciben el apoyo tanto de organizaciones como de entidades gubernamentales.
La iniciativa es brindarle alimento a la población. En esta área hay tres circunscripciones. Es un triángulo, la 150, la 86 y la 91. Con el objetivo de aliviar, producto de toda la situación en electroenergética que hay en el país, ayudar a aquellas personas que llegan al trabajo 4:30, 5 de la tarde y que se encuentre el producto ya aquí elaborado. En este caso está la empresa de Himawayú, el municipio de Himawayú. Ha sido un impacto que todo el mundo, imagínense, la caldosa 5 pesos, los vecinos fueron viniendo poco a poco, unos avisándose a otros, y hoy por hoy ha sido una iniciativa positiva para la comunidad, y si esto se extiende, le puedo decir que para hasta la provincia pueden llevarlo a cualquier municipio, un alivio total.
Para la zona de Juruquey, al norte de la ciudad, existe una mayor cantidad de ollas de caldosa. Es notable también el aporte de ingredientes por parte de otros municipios. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.
En Camagüey, pues, la situación no cambia y ahora han inventado el tema de las caldosas populares. Nos cuenta desde allí Lady Tavares. Ven acá, ¿y ya lo están haciendo en Camagüey?
Sí, aquí se está haciendo.
¿Dónde se está haciendo?
En los lugares donde lo dan también.
Ven acá, ¿y qué es lo que dan ahí? ¿Eso es carne o hueso?
Es de hueso, pero unos huesos que tienen que haberlo traído de Rusia, ¿eh? Porque yo le digo a la gente de aquí que si mañana en los mercados y todo el mundo dice lo que están vendiendo son las cosas de Rusia, bueno, pero los huesos son de Rusia.
5 pesos, sí, 5 pesos dice que vale.
Pero que estoy hablando de que viandas que no están en la estación, viandas divinas. De dónde están sacando las cosas, yo no sé. Pero el día que se levantó para acá Uruguay, al otro día, ahí hicieron una caldosa. El día de Puerto Príncipe, al otro día lo hicieron en Puerto Príncipe. Por eso te digo que es para el descontento. Y ponen un termo con refresco y todo. Claro que no pueden mantenerlo. Eso es algo que es imposible. Pero además de eso, alrededor de esta caldosa que están haciendo, hay muchos militares también, oíste, porque en Plaza Méndez estaban haciendo una el viernes, y yo dije, bueno, será una actividad del domingo, porque había muchos militares.
Ah, porque en las caldosas hay presencia de militares.
Sí, hay presencia militar y hay un termo de refresco. Yo pensé que el termo era de cerveza, ¿no? Y era de refresco, pero hay muchos militares. Bueno, imagínate que yo me acosté oscuro y me levanté oscuro.
¿Toda la madrugada sin luz?
No, la corriente vino como a las 12. Y se me volvió a ir a las 5. Pero te digo que me acosté oscuro y me levanté oscuro.
¿Y ahora estás sin luz?
Ahora estoy sin luz. Sin luz, sin gas licuado, porque el botellón hay que entregarlo y te lo devuelven a los 5 días. Porque ellos no tienen reserva de balita. Y te lo devuelven a los 5 días. El carbón está a 1,000 pesos el saco.
¿1,000 pesos un saco de carbón?
1,000 pesos un saco de carbón aquí en la ciudad. Pero donde lo hacen está 700 y 800. porque yo mandé a una gente para allá por el monte, le dije que ya estaba suficiente, y yo, bueno, pues el combustible que se gasta aquí para allá, vamos a comprarlo tiene. Pero el otro problema que tengo es que todas mis ventanas son de aluminio, no tengo madera, porque si no le he hecho agarro los marcos de las ventanas.
Gracias, ladies. Y desde Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda describe lo penoso de la situación en cuanto a los apagones. ¿Cuál es la situación con los apagones y el malestar en Santi Espíritus?
Sí, mira, yo creo que el régimen está boqueando, como hablamos literalmente los cubanos, boqueando. Realmente está en una situación de no salida a resolverle los problemas a un país que está agonizando también por falta de todo tipo de servicios, de cosas para la vida, ¿ves? Y los apagones en Santi Espíritu realmente son descomunales, siguen siendo descomunales. Decirte que en 24 horas, las 24 horas que tiene un día, aproximadamente entre 16 y 18 horas sin electricidad, un aproximado más o menos. Principalmente en los municipios y en todas las comunidades estas suburbanas, es insoportable. Te voy a decir más. Bueno, todo lo que deriva, ¿no?, de estar 16, 18 horas. Madres que continúan sin mandar sus hijos a la escuela. Los servicios todos, casi todos están parados. Un servicio todo de cafetería, de bancos y demás. Imaginarse la cantidad de horas que tienen que estar la gente sin servicios de ningún tipo, salir a la calle y no poder resolver, por ejemplo, pasar un correo, que no tiene un correo normal de estos tradicionales, y realmente la gente se está acostando sin fluido eléctrico y levantando sin fluido eléctrico. Como te decía, todo lo que se deriva. Siguen los refrigeradores dando terminación a la vida útil, debido a que realmente las máquinas tienen que trabajar mucho, son ya refrigeradores, hay que decir, refrigeradores que ya tienen ya 16, 18 años, con lo que implica comprar un refrigerador en Cuba. Imaginarse que todavía aquí hay personas que tienen refrigeradores porque ya 16, cuando aquí a las ventas cambio.
Eso es casi imposible.
No, eso es imposible. En estos momentos en Cuba es imposible hacerlo. No hay una máquina. La máquina cuando aparece está por los 15 o 18, 15 o 20 mil pesos. Y bueno, es un costo altísimo, realmente un costo altísimo. Las únicas personas que están en estos momentos saliendo un poco, que es el 0,%, son los que tienen alguna planta y tienen la situación que no consiguen el combustible, ¿ok? No consiguen porque es demasiado. Esas plantas tienen que estar trabajando demasiado. Y el gasto de una planta de esta, me estaba diciendo alguien, varias personas que lo tienen. Hay que decir que realmente estos apagones tienen una característica para el cubano: no hay una vela, solamente la linterna de un teléfono, y que el teléfono casi siempre lo tiene apagado. Todo esto que hay con la situación de algún producto que pueda existir en algún mercado, porque los mercados tú pasas y ves a los trabajadores dormidos, que no tienen nada que ofertar, nada que vender. Vaya, yo te digo a ti, yo decirte que hay provincias que han sido más, vamos a decirlo así, tranquilas, aguantonas, como en mi provincia de Santi Espíritu, que fue una de las que más hizo cuando comenzó el comunismo en Cuba, el régimen totalitario este en 1959, cuando casi todos eran de la región central, que se alzaron al escambray y demás. Pero bueno, se están viendo muchas protestas públicas en barrios. Hay muchas cacerolazos y hay que decir que las autoridades, principalmente policiales, parece que tienen órdenes de dejar tranquila a la gente, ¿no? Están diciendo que la gente, bueno, pueden manifestarse, pero no salir a la calle. Ahí está la situación, güey. Quiere decir que se ganó un espacio antes de tocar un cacerolazo, una protesta de esta te podía llevar rápidamente a una celda y a una prisión. Ya ellos son tanta la gente, tanto el malestar, tantos carteles antigubernamentales, y bueno, ahí se está viendo la movilización a diario en horas de noche en toda la ciudad de Santi Espíritu, principalmente lo que estoy viendo ciudad de Santi Espíritu, camiones repartiendo militares a diferentes puntos, principalmente todos los barrios, así más o menos los barrios los tienen bien vigilados, porque realmente saben lo que... Quiero decirte algo, apuntar algo en este sentido: estos apagones, la proliferación del dengue, continúa haciendo estragos Conozco muchas personas que están en este momento ingresados, bien con situaciones, bueno, que se les ha ido de la mano, ¿no? El dengue cuando ataca puedes pasarlo en la casa, pero en otras puede ser bien mortal debido a la ineficiencia de las fumigaciones. Los fumigadores me están diciendo que no tienen combustible para fumigar las viviendas y no lo pueden hacer con el ciclo que tiene que hacerse, ¿no? La continuidad esa. Aparte que no tienen tampoco otro tipo de químicos que puedan, de líquidos que puedan ser importantes en este caso. Quiero decirte que te decía, está saliendo ahora como un bichito pequeño que nadie lo sabe identificar, no sé, nunca había visto esto en Santi Espíritu, parecía un ejencito, no sé, y la cantidad de mosquitos es realmente descomunal. Aparte la hambruna, Tomás, yo pienso que por mucho que una provincia, una más que otra, la situación ellos sabemos que ellos están bien preocupados con La Habana y con otras provincias también. Yo creo que en cualquier momento va a ser esto determinante, porque ya la gente no aguanta. De hablar en la calle, yo hay veces que digo, caballero, ¿qué clase de avance hemos tenido en ese sentido? ¿Cómo todo el mundo habla mal de esto? Esto no sirve y tienen que irse y esto tienen que darle paso a otra cosa, hasta comunistas, porque realmente es insoportable vivir las penurias que está viviendo el pueblo en estos momentos. El descomunal, la inflación, Tomás, es constante. Una minutica sencilla de pan con minuta está por los 60 pesos, ya subió el frijol a 130, 125, 130 el negro, la carne cerdo hoy estaba en la plaza del mercado, que la pude ver, la pude palpar, la pude ver, 330 pesos con hueso, piel y todo junto.
Increíble, las gracias a Adriano Castañeda directamente de Santi Espíritu. En Santa Clara, Cuba, establecemos la comunicación con el comunicador independiente y cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. La Habana y electricidad en el casco histórico, recordemos las protestas, pero no así en el resto de las provincias nacionales. ¿Cómo están lidiando ustedes con este tema en Santa Clara, Joel?
A ver, Tomás, ya es desesperante la situación. Acá en Santa Clara, si te digo que de toda la villa, te voy a hablar de la ciudad, porque los municipios tienen mucha más afectación todavía, de 18 hasta 20 horas, según he tenido... me han reportado personas que he preguntado, 18, 20, 15 horas sin corriente, todo eso es sin corriente. Y acá en la ciudad de Santa Clara la ponen por poquito en algún lugar. Y también de 14, 10, 15, 14 horas. Y la persona, la isla, hay una gran desesperación ya que está afectando a todos los sectores, es decir, el sector de los servicios, el sector de la gastronomía, el sector de producción de alimentos, es decir, que hay una desesperación total, que incluso hay bodegas que venden leche a 10, 11 de la noche, el pan lo venden, el pedacito de pan ese que hay, por ejemplo, de 8 a 9, a 10, hasta el otro día sin venderlo, y se ve un malestar total por parte de la población debido a que ya llevamos meses y años, ¿no?, pero una situación más cruda con la situación de esta de la corriente. Y hay un desespero total por la población, porque ni la alimentación, ni con qué elaborar alimentos, en los poquitos de alimentación que tenían congelada ya están echándose a perder. Es decir, que hay una afectación grande donde la población es la que está sufriendo, es decir, a todos. Por igual estamos sufriendo todos estos embates que de la incapacidad que tiene el gobierno para darle solución, no por un día ni por mes, sino por años, a esta problemática de generar electricidad. Y Tomás, te digo que de verdad se siente un malestar en la población, que hay que seguir aprovechando esta situación y tratar de que incitar al pueblo para que de verdad proteste en la calle, para que a ver qué alternativa puede tomar el gobierno, irse del poder o crearle una situación general que la población pueda satisfacer sus necesidades. Y creo que la solución de esta situación que estamos viviendo es que el gobierno abandone el poder, porque si ahora en 60, 60 y tantos años no ha podido mantener una situación adecuada para una población, menos en esta crisis que estamos viviendo mundialmente, menos podrá este gobierno seguir adelante.
Bueno, Joel... ahí esa era mi pregunta, ¿cuáles son las afectaciones en el sector cuentapropista? Tú eres uno de ellos para la elaboración de alimentos y hacer el trabajo en medio de estos apagones.
Que hay productores de pan, hay productores, elaboradores de pan, hay productores que trabajadores por cuenta propia que elaboran helado, y yo sé, ya tengo constancia de amigos míos que han perdido 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos por problemas de corriente. porque se la ha echado a perder el producto, se la ha echado a perder las mezclas de helado, los panes. Te digo, no fue en un día, pero ya cuando ellos hacen un análisis de todos estos problemas que están existiendo con la corriente, y además que no están produciendo, pero hay problemas que ya se han generado, que ya vienen tan graves que incluso se les están rompiendo los equipos electrodomésticos, porque los mismos se la ponen de un momento y viene con alto voltaje, a veces bajo voltaje, y está afectando también a los equipos electrodomésticos que tienen para mantener los negocios. La población, como te mencioné anteriormente, está como loco, los niños chiquitos que no tienen leche, que vienen a 3 horas de la noche, a otras horas, viene en mal estado, y todo eso está afectando, toda esta situación está afectando a toda la población por general.
Joel, y pregunto, ¿quién responde por los equipos dañados? Porque muchos cubanos han invertido cuantiosas sumas de dinero para obtener un refrigerador, un aire, un televisor. ¿Quién responde por estas pérdidas?
A ver, el gobierno, la empresa eléctrica dice, entre comillas, que responde, pero comienzan como un burocratismo a ver qué pueden hacer, y al final lo que resuelve es que te hacen un papeleo y no te van a decir nada, porque te pasa 10, 15, 20 días haciendo papeleo, que viene un inspector, que viene el otro, y al final te dan que no tenemos con qué reponer, que hay que tener cuidado con la situación que está viviendo el país, pero en estos momentos ellos no tienen con qué reponer, y la afectación es grave. Aquí no te están reponiendo nada de ningún equipo que están dando las afectaciones por parte de la empresa eléctrica. Años atrás hicieron algo que sí prestaron, asumieron algunas pérdidas, pero hoy, actualmente, dice que no cuenta con nada para reponer las afectaciones que están creando ellos por estos problemas de alto voltaje, de bajo voltaje y la inestabilidad en la generación de la empresa eléctrica.
Gracias, Joel Espinosa Medera, de Santa Clara, Cuba. Vamos a cerrar este segmento. Un gusto el reencuentro en Banes, Holguín, con el activista William Tamayo. William, gracias y buenas tardes. Bueno, Banes, ¿cómo anda? Con los apagones, el malestar popular, ¿qué nos puede aportar desde ahí, que hace días no hablábamos con usted? ¿Cuántas horas están teniendo apagones diarios?
Bueno, exactamente. Cuando pasó el ciclón por Pinar del Río, que no era Banes, tuvimos una afectación de 72 horas. Después una afectación de 24 horas. Y actualmente seguimos con afectaciones de 24 horas, sin parar. Así estamos viviendo los banenses. Sin deber, entonces, hay un punto muy muy importante que bueno, usted conozca, Tomás, y conozca el mundo. Mire, el petróleo de los orientales se lo llevaron para Pinar del Río, y para La Habana, porque tú sabes que si en La Habana no hay corriente, se le forma lo que tú conoces, que es donde a ellos no les gusta que le den, y que entonces los orientales, como a veces los orientales, se dejan meter el pie de ellos, está sucediendo esto.
Sí, pero es que en Oriente también están protestando, lo que está lejos de La Habana.
Sí, lógico, pero no se protesta como en La Habana. En La Habana es más caliente, porque por ejemplo, mira, aquí en Banes, en varios departamentos del municipio de Banes, hicieron manifestaciones, quemaron basura, incluso quemaron la bandera del INDER, se metieron dentro del INDER y quemaron la bandera del INDER, quemaron, en protesta, porque le tiraron piedra a la tienda MLC, rompieron vidriera aquí en la panadería, todas esas cosas, porque la gente está obstinada. Ya nadie quiere el sistema este, ya nadie le pide a esta dictadura comida ni corriente. Ya lo que piden es que se vayan, porque nadie los quiere, porque todo el mundo lo odia. Es una dictadura, es un gobierno que no.
William, dos temas de importancia: agua y alimentación. ¿Cómo están esas afectaciones?
Bueno, dos puntos muy importantes. En primera, el agua, el único que la bloquea se llama el sistema de Castro Canel. No hay agua. Nadie sin servicio de agua en ninguna parte del municipio de Banes. Las personas aquí nos pasamos hasta 5 meses y 6 meses sin abastecimiento de agua potable. Y en el tema de los alimentos, Tomás, te diré que en estos momentos, según incrementa el dólar, incrementan los precios en el mercado informal. Por ejemplo, el dólar oscila a 220 pesos en el municipio de Banes. Para usted comerse un frijol colorado le cuesta 200 pesos. Para comerse un frijol negro le cuesta 170 pesos. Y si le faja la carne puerco, le cuesta 400 pesos. Y si le faja a la carne de ovejo, le cuesta 270 pesos. Una libra de limón que no abunda mucho, pero cuando abunda te cuesta 90 pesos la libra de limón. Todo es carísimo, Tomás. Y entonces, en el tema de los alimentos, Tomás, estamos muriéndonos de hambre, esa es la palabra, nos estamos muriendo de hambre. Porque mira, Tomás, el mercado informal, que es el mercado negro, siempre ha vivido de la corrupción, como usted conocerá. Toda una vida, ese mercado informal ha vivido de la corrupción. Al del gobierno no tener abastecimiento para ellos mismos, el mercado negro también caduca y flaquea.
Exactamente. William, se nos acaba el tiempo. Estaremos hablando sobre este tema nuevamente contigo desde Bane con más amplitud. Las gracias a William Tamayo en el territorio de Bane Holguín. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 17 de octubre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.